Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos del mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Durán, hasta las 2 en punto. Estoy aquí contigo en un día donde tengo que felicitar a aquellos que celebran su onomástica. Algunos los nombraré, otros seguramente se me quedarán en el tintero. Felicidades a Milburga, Policarpo, Sireno. Es un jueves raro, ¿eh? Pensábamos que íbamos a tener buen tiempo soleado, pues no. 23 de febrero, vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo, el que nos espera para esta tarde y también lo que nos espera para mañana en la provincia de Córdoba desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. En Córdoba seguiremos viendo cielos nubosos o cubiertos en lo que queda de este jueves. Algunas precipitaciones que pueden ser de barro, ocasionalmente con tormenta y sin descartar que caigan con intensidad localmente fuerte. Así que tiempo desapacible con ese barro por la presencia de las calimas que sigue el polvo en suspensión sahariano en los cielos cordobeses. El viento variable y flojo durante esta tarde. El viernes, brumas matinales sin descartar bancos de niebla, sobre todo en el valle del Guadalquivir. Aún nubes para empezar el día con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales que podrán ser de barro a primeras horas, remitirán a medida que avance el día y por la tarde se abrirán claros. Las temperaturas con pocos cambios, mínimas estarán entre 8 y 11 grados en las comarcas cordobesas, incluso en alguna localidad algo por debajo, por ejemplo en Pozo Blanco nos quedaríamos en 6 esta madrugada. Al mediodía las máximas estarán rozando los 20 grados en el Valle del Guadalquivir, entre los 15 y los 17 en la Campiña Sur, Los Pedroches, La Subbética y Sierra Morena. Los vientos del oeste flojos.
Así está la situación para esta tarde, también para mañana en la provincia de Córdoba. Gracias a Centro Auditivo Frama, te puedo contar que en el año 1765, tal día como hoy, el obispo Martín de Barcia comunica al Cabildo su intención de reiniciar la obra del Triunfo de San Rafael. En 1956, inauguración del Hotel Palace Córdoba. En 1960, inauguración de la línea férrea electrificada Córdoba-Baeza. En 1988, tal día como hoy, comenzó un encierro de jugadores del Córdoba durante 3 días por no percibir su salario. Así que mira, en el año 88 estamos también las cosas revueltas por el Córdoba. Mirando la prensa, la escrita hoy en ABC, foto para el interior del Centro Congresual y de Ferias, el titular, el Centro de Ferias en Calla. En Diario Córdoba, foto para la celosía de la Mezquita Catedral, titular, se encona el conflicto del Centro de Convenciones. Y en el Día de Córdoba, foto para la inauguración de la nueva nave del Banco de Alimentos, el titular, el consistorio, asume que la empresa no acabará la obra del Centro de Ferias. En la prensa, en la digital, en cordopolis.es, la carrera oficial tendrá 2.000 sillas y 343 palcos, 93 de ellos en el Patio de los Naranjos. En la voz de Córdoba.es, el Partido Popular urge una solución para Rabanales 21 y CórdobaHoy.es, la caravana por la paz lleva 28.000 kilos de esperanza al Sáhara. Así de revuelto está la cosa por la capital. Espero que por la provincia esté menos revuelto, allá donde puedas estar viviendo, pero de revuelto nos va a contar Nati Gavira de cómo está el panorama. Nati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran. De revuelto, de espárrago, no vamos a hablar, pero sí de la magdalena que me has regalado. Muchas gracias.
Estaba bueno, ¿no?
Exquisita. Bueno, efectivamente está revuelto el panorama, sencillamente porque Pedro García ha hablado. Y es que ayer la apertura de la segunda puerta de la catedral se festejó por casi todo el mundo, sobre todo por el mundo cofrade. La licencia se concedía con el acuerdo de todos los grupos políticos, excepto Ganemos, pero hoy viene a decir Pedro García que está muy preocupado por la carrera oficial y por el trazado de su recorrido, porque no existe todavía plan de seguridad, porque la subdelegación del gobierno no la tiene en su poder y porque parece indicar, según estas declaraciones que vamos a escuchar de inmediato, que se está trabajando poco y de manera torpe. Vamos a escuchar esas declaraciones de Pedro García, que de luego vienen a reactivar un debate que en el que nadie lo ha llamado. Simplemente él ha querido abrir esta espita, estas dudas sobre la seguridad de la carrera oficial. De la segunda puerta ya se habló lo suficiente ayer y entendía que no había más que decir. Es un acuerdo, al final es un acuerdo entre los grupos políticos menos Ganemos, y hoy se ha despachado así Pedro García.
Y me preocupa, bueno, pues una cierta, a estas alturas, que es que ya prácticamente es 1 de marzo, estamos a finales de febrero, me preocupa, ahora sí palco aquí, ahora no palco allí, y me preocupa que se acerca el día del Domingo de Ramos y que no haya un plan de seguridad. Hoy la subdelegación del gobierno todavía no tiene un plan de seguridad, y como digo, estamos a 1 de marzo ya. Yo creo que esto habría que haberlo hecho con otros tiempos y con otras miradas, más a medio y largo plazo, ¿no? Y sinceramente creo que es para estar preocupado, y sobre todo para estar ocupado, que es lo que nos toca, ¿eh?
Bueno, hoy es de momento 23 de febrero, no es 1 de marzo, y hay que decir que Pedro García es el delegado de turismo, presidente de la Agencia Municipal de Urbanismo, delegado de turismo, y las competencias de seguridad no son suyas, Lo que pasa es que parece que su preocupación trasciende las áreas municipales. Vamos a seguir escuchándolo ahora refiriéndose a los palcos. Hay 93 palcos para el Patio de las Naranjos previstos. Hay ese número que ya lo ha adelantado la agrupación de hermandades y cofradías, y también dice que no le gusta la idea de los palcos en el Patio de los Naranjos.
A mí no me gustan los palcos en el Patio de los Naranjos, porque al final es una privatización, le guste o no nos guste, una privatización del espacio público, y no es una cuestión de quién los pague, que también, por supuesto, ¿no? Pero a mí no me gustan los palcos, ni me gustan en el Patio de los Naranjos, ni me gustan en alguna de las calles donde se van a poner, y lo digo simplemente por motivos de seguridad. Otra cosa es que venga con los parabienes de los técnicos en seguridad, pero fíjate, los parabienes de los técnicos para la puerta, la retirada de la celosía, ¿no? O sea que hoy por primera vez muestro mi preocupación sobre todo lo que se está haciendo en torno a la Semana Santa.
Bueno, pues habrá que buscar el análisis político de estas declaraciones, de Pedro García esta mañana a las 9:30, muy temprano, cuando entendíamos que el capítulo de la segunda puerta comenzaba a cerrarse. Él abre otro frente de debate y la lectura política puede ser mucha. Ganemos se descolgó ayer de ese acuerdo para la apertura de la segunda puerta y es posible que por ahí vayan los tiros. Rosa Aguilar ha inaugurado el Congreso de Turismo que se celebra hoy en Córdoba y que tiene como objetivo hacer de este sector un potencial mayor todavía del que ya disfruta Córdoba. Rosa Aguilar, que precisamente se ha referido también a la puerta de la catedral y ha dicho que la Junta de Andalucía ha hecho precisamente lo que tenía que hacer. Hablando de turismo, pues Torre Paredones ya puede ratificar que existe un yacimiento en el que está inmerso un anfiteatro que data del final del siglo I después de Cristo, principios del siglo II después de Cristo. Esto se ha obtenido por las técnicas de georradar que ha aplicado un estudio de la Universidad de Granada. Hoy hemos asistido a esa presentación, realmente es bien explicada por el profesor Antonio Monterroso, que es el que ha dirigido este estudio que demuestra la existencia del anfiteatro, que queda ahora pues la expropiación, buscar financiación, mejor por este orden, buscar financiación, la expropiación de los terrenos. El propietario está dispuesto y está ya en conversaciones con el ayuntamiento, y después excavar y hacer emerger ese patrimonio arqueológico importantísimo que hay entre Castro del Río y Baena. Vamos a escuchar precisamente al alcalde de Castro del Río, que ya acaricia algunos proyectos sobre qué será este futuro atractivo turístico también para Castro del Río y Baena.
Plantear proyectos con fondos fondos europeos, y bueno, pues en esa línea de trabajo claramente estamos ya mirando hacia el futuro, buscando medios necesarios para poner en valor y esa recreación en 3D que nos ha mostrado el profesor Antonio Monterroso sea una recreación real.
Bueno, una recreación real, todavía falta algún tiempo. La financiación es el escollo fundamental, pero ya saben los implicados en este proyecto que puede ser la Unión Europea los que aporten los fondos. De Torre Paredones es un yacimiento muy importante. Los estudios demuestran el enorme dinamismo de esa zona en la ruta del oro líquido, que era entonces el aceite de oliva. Hoy el rector de la Universidad de Córdoba, Juan Carlos Gómez Millamando, ha expresado su adhesión a la causa del conocimiento puerto como motor de la economía. Lo escuchamos en estas palabras al rector de la universidad.
Muchas veces me habéis oído hablar de eso, ¿no? De la economía basada en el conocimiento, de una ciudad que tiene como objetivo el desarrollo basado en el conocimiento, y creo que acciones como esta, pues lo que ponen de manifiesto es que eso es posible, ¿no? Y es posible, como digo, en una provincia, pues que tiene unas circunstancias especiales y que todos conocemos, ¿no?
Unas circunstancias muy especiales, las de Córdoba, desprovista en buena parte de industria, pero apoyada en el bastión del turismo. Los abogados de Córdoba, junto a abogados de toda España, se reúnen hoy en Madrid para denunciar la última maniobra del gobierno, en el que se suma el IVA a la factura de los pleitos, de los juicios que se derivan a la justicia gratuita, al estado de oficio, al turno de oficio, queremos decir. Bueno, pues estos abogados han denunciado que ahora, al firmar la factura, no el que es beneficiario del servicio, que es gratuito, sino ellos, cuando se la pasan a la administración, tienen que sumar el 21% del IVA. Lo tienen que sumar, pero lo recauda el gobierno de Madrid, mientras que es la Junta de Andalucía la que reparte después esos dividendos, esos honorarios ya escasos a los abogados. ¿Qué puede ocurrir? Que se devengue el IVA precisamente de los honorarios de los abogados. Por eso han criticado duramente esta medida, pretenden pararla, pero de momento está en marcha. Vamos a escuchar a la diputada del turno de oficio del Colegio de Abogados de Córdoba.
Porque se nos va a causar una serie de perjuicios, ya que se nos va a burocratizar nuestra actividad, va a obligar a los abogados a que se facture, a que a cada beneficiario de justicia gratuita haya que hacer una factura con IVA, una cosa totalmente absurda, porque el beneficiario no va a pagar, van a ser las administraciones, y además va a suponer un desembolso muy importante para las administraciones, ya que van a tener que desembolsar 50 millones de euros aproximadamente para sufragar los gastos de IVA.
Al final esto es, Frank, un litigio nuevo, un litigio político, territorial, si se quiere, pero es el gobierno de Madrid el que va a someter a las administraciones autónomas al pago de este IVA, que finalmente puede ser repercuta muy negativamente en los mermados honorarios ya del turno de oficio.
Seguramente a la una no va a estar la cosa más tranquila, seguro, en menos de 20 minutos imposible, pero bueno, escucharemos luego lo que vienes a contarnos en la actualización. Gracias, Nati. A las 2:20 tenemos los 10 minutos en el informativo Mediodía, donde Nati Gavira te cuenta qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba en este jueves. Nosotros seguimos y lo hacemos adentrándonos en materia. Por cierto, hoy, entre otras cosas, tenemos los últimos 30 minutos de 1:30 a 2 dedicado al mundo cofrade. Eso hoy, entre otras cosas que tenemos preparada, como por ejemplo hablar en un instante sobre sanidad y sobre la marea blanca que se está preparando.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Cerealista, para las malas hierbas de su trigo, confíe en GrandStar Super de DuPont. La fiabilidad y seguridad de GrandStar, ampliada y mejorada. Y para un control temprano y económico de las alpisteras, Topic de DuPont. Soluciones seguras y de confianza. Infórmese en Agroquímicos Soler, 957-20-4786.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola,
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Llevamos varias semanas hablando de la posible marea blanca, que finalmente, parece que todo va por buen camino. Se constituye, hay una cúpula de esta plataforma, se sitúan 12 personas en puestos rotatorios y paritarios, con 4 portavoces, entre los que se encuentra el exalcalde de Puente Genil y ex parlamentario por Córdoba de Izquierda Unida, Manuel Baena. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se da un paso hacia adelante en algo que es fundamental y que nos afecta a todos.
Pues sí, eso entendíamos que los recortes han maltratado especialmente a la sanidad pública y que empieza a no cumplir su, su misión de garantizar una atención correcta a la salud de los ciudadanos. Y por tanto parece lógico que empecemos a reclamar en las calles aquello que nos están quitando en los despachos.
Hay mucha crispación. De hecho, los propios profesionales también vienen sufriendo lo que creemos que también son consecuencias de todo lo que está ocurriendo en la propia sanidad, ¿no? Agresiones pues que nunca están justificadas.
Efectivamente, sí, el malestar en algunas ocasiones pues se manifiesta en forma de explosiones de violencia que al final afectan a quien menos responsable de la situación, ¿no? Bueno, los trabajadores sanitarios estamos haciendo de tripas corazón para intentar atender de la mejor manera y con bastantes menos compañeros y menos medios, pues las necesidades que nos plantean los pacientes.
Los profesionales, ustedes, llegarán al punto de decir que yo soy un mandado, ¿no?
Claro, claro. Si es que primero estamos sometido, bueno, por otra parte de manera lógica, ¿no?, a las indicaciones de la empresa que nos tiene contratados, que en este caso es el Servicio Andaluz de Salud, y sus indicaciones que no se explican a la población a quien van dirigidas, pues se nos atribuyen a los profesionales que en algunas ocasiones estaremos de acuerdo y en otras no estaremos de acuerdo.
¿Por dónde pasa este primer paso que ya está dado? ¿Los siguientes por dónde vienen?
Pues lo siguiente es concitar el apoyo de todas las organizaciones, de tanto de trabajadores como vecinales, como de consumidores, para entre todos poner en pie una movilización que demuestre a los gobernantes andaluces que la sociedad civil andaluza está bastante cabreada por la situación a la que han sometido a la sanidad.
Manuel, yo llevo en la provincia de Córdoba pues casi camino de los 20 años. Una de las cosas que sí me he dado cuenta, y espero que en esto no se cumpla, es que Córdoba es complicado ponerse de acuerdo. Espero que en esto salga adelante a la primera.
Pues esperemos que seamos capaces de tuita universal y de calidad por encima de los dimes y diretes y los protagonismos y más, ¿no? Yo creo que el tema, no solo este tema, sino hay muchos más temas, pero bueno, en este caso el tema relacionado con la sanidad exigiría pues que todos los afectados fuéramos capaces de cogernos del brazo y andar conjuntamente exigiendo la solución.
¿Qué primeros pasos habría que dar en cuanto a mejorar la sanidad?
Pues los primeros pasos, en primer lugar, se trata de mejorar la dotación presupuestaria, como es lógico, ¿no? La sanidad ha sido uno de los servicios públicos que ha sufrido mayor recorte desde las medidas, empezando por la aprobación de la modificación de la Constitución, que dio paso luego a las medidas de recortes que el gobierno de Rajoy planteó, que significó menos dinero para las comunidades, que planteó también lo de la no cobertura de las jubilaciones, etcétera, etcétera, y todo esto ha contribuido a entorpecer. Pero además hace falta empezar a diseñar con cabeza. Todos los profesionales somos conscientes que hay ahorros que se pueden hacer y que responden a la estructura de esta organización y que no se hacen porque, bueno, están como muy encastrados en la organización, y creemos que hay que empezar a estudiar todo ese tipo de cuestiones, quiero decir, todo aquello que no vaya directamente dirigido a atender a la población, ¿no? Por otra parte, a lo largo de estos años se ha ido consolidando una especie de directivo del sí siempre que está entorpeciendo la búsqueda de soluciones reales, porque si todo es sí a lo que dicen de arriba, los de arriba a lo mejor se piensan que todo se está haciendo bien, ¿no?
Y por último, Manuel, para darle forma a esa hoja de ruta, ¿cuándo os reunís de nuevo?
Pues nos vemos este viernes y seguramente de ahí una de las saldrán posiblemente, lo que ya lo habíamos hablado antes, ¿no?, dos medidas, una que es ir a todos los centros de salud en la puerta y poner una mesa con las reivindicaciones que se está planteando de cara a esta situación. Y la otra, yo creo que inmediata y también necesaria, es vernos con todas las organizaciones sindicales, vecinales, de consumidores y tal, para solicitar que se unan a la convocatoria de una acción en la calle de los ciudadanos y las ciudadanas.
Pues Manuel Baena, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Esta es la música de REM. Se va acercando el día de Andalucía. Por ese motivo, tenemos que hablar mucho de Andalucía, de medallas de Andalucía, de andaluces y también de actos que se van a celebrar en alguna que otra, en muchas localidades, pero que hoy nos vamos a centrar en una concretamente, de la provincia de Córdoba.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Existen las primeras oportunidades, las segundas y la última oportunidad. La oportunidad de tu vida, la mínima oportunidad, la que nunca volverá a repetirse y la que no se puede desaprovechar. Hay muchos tipos de oportunidades, pero con los vehículos ocasión estrella de Mercedes, las tienes todas. Aprovechate de la amplia gama de vehículos con menos de 5 años y de 100.000 kilómetros. 2 años de garantía, vehículo de sustitución y kilometraje certificado. Infórmate en tu concesionario Mercedes-Benz.
Véalo en Covisa, en Córdoba, Ciudad Mercedes.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Buenas noches, bueno, pues...
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en unas estribaciones de la Juan Bandú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que echarlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Es el momento de escoger el mejor bachillerato para tus hijos, que les asegure acceder al grado universitario que desean. La Fundación Diocesana Santos Mártires, con su modelo de seguimiento y asesoramiento personalizado, ayudará a tu hijo a obtener los mejores resultados. Y la gran diferencia de su modelo es que sus alumnos son personas abiertas al mundo a través de los idiomas, del emprendimiento social y de la tecnología. Formamos a los líderes del futuro con capacidad, compromiso y valores. Infórmate en fdmártires.es. Personas de futuro.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Vamos a centrarnos, ya que llega el Día de Andalucía, en una de las medallas de Andalucía de la Junta. India Martínez, que la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, India?
Hola, muy buena.
Imagino que la noticia, no sé cómo se recibe la noticia, o ya estabas un poco avisada.
Pues bueno, me ha llegado por sorpresa prácticamente, porque me avisaron, me dijeron algo el día anterior, pero oficialmente por la mañana me llamó Susana Díaz y me dio la noticia.
Bueno, la noticia recibida, ¿y qué es lo que se le pasa a una por la cabeza?
Pues muchísimas cosas. A ver, primero no me lo creo porque es algo que está fuera de... Yo pensaba que estaba fuera de mi alcance y estoy tan pendiente de hacer música, de mis viajes, mis conciertos y todo, que no cabía esta posibilidad para mí. Pero bueno, cuando me he enterado, ha sido increíble, no me lo creía. Y bueno, súper emocionada porque que mi tierra... pues se acuerde de mí y me haga este regalo tan bonito, pues imagínate, yo ya de por sí estoy súper orgullosa de mi tierra, de mi gente y de Andalucía, y por donde voy, pues presumo de ella, pues imagínate ahora, ¿no?
Bueno, está bien, ¿no?, que en este caso lleves la marca Andalucía por todos sitios y nos consta que lo haces.
Sí, no, eso siempre, con medalla, sin medalla, lo hago siempre y lo seguiré haciendo toda la vida.
Desde el 2012 que lograste ese primer disco de oro con 13 verdades, ¿qué te esperas en este 2017?
Pues tenemos una gira bastante grande, con muchísimas fechas ya, incluso muchos conciertos agotados, con las entradas, muy contenta, muy feliz, con mucha energía, y la verdad que no me puedo quejar, estoy muy muy contenta con este disco nuevo, se llama Te Cuento un Secreto. Me está dando mucha alegría, llegó el disco de oro. También tenemos viajes pendientes a Argentina, Colombia, México, también un poco en paralelo a la gira que tenemos en España, y bueno, y así, poquito a poco.
India Martínez, muchas gracias por atender la llamada, un beso y mucha suerte.
De nada, como siempre, un placer, un abrazo.
Camino de la buena suerte es el tema que tenemos de fondo, y así suena India Martínez. Camino de la una, señales horarias. En ese momento actualizamos toda la información, la del mundo, la de España y, por supuesto, la de la provincia de Córdoba. Camino de la Una, Verónica García Díaz, ¿qué tal, Verónica?
Buenas tardes.
Nueva directora del Centro Fundación Dolores Sopeña Antigua Oscus. Mañana tenéis algo especial, ¿no? ¿Me lo cuentas en 30 segundos?
Sí, rapidísimo. Mira, mañana tenemos el desfile artístico de peinado y maquillaje que hacemos todos los años con nuestros alumnos. Y están invitados los familiares. Entonces es un momento en el que ellos muestran todo lo que han aprendido durante el año y es un momento muy emocionante para ellos.
Como te ha sobrado tiempo, cuéntanos qué es lo que hacéis con esos jóvenes.
Mira, nosotros somos un centro reglado, lo que impartimos son ciclos formativos de grado medio de peluquería y estética y además formación básica también de peluquería y estética. Entonces ellos están preparándose para ser futuros peluqueros, esteticistas, muy bien preparados.
Pues Verónica García, bueno, felicidades por la labor que realizáis,
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias por, aunque sea esta pequeña pincelada.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
En Señales Horarias actualizamos la información, lo que ocurre en España.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Seguimos contando ahora de manera más cercana desde la provincia de Córdoba, desde COPE Córdoba, con Nati Gavira. Nati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes.
Están las cosas más tranquilas, seguro, ¿verdad?
Precisamente estamos en los pueblos de nuestra maravillosa provincia, entre Baena y Castro del Río está ahí, ya lo saben, el yacimiento de Torre Paredones, y se da ya por seguro la existencia de un anfiteatro de 77 metros de óvalo. Eso significa que era una gran construcción de finales del primer año después de Cristo, principios del segundo siglo de nuestra era. Hoy hemos conocido que todavía no se han iniciado los trabajos para buscar financiación, que es la primera parte, una vez que ya se ha sabido la envergadura de esta esta construcción romana. El alcalde de Castro del Río asegura que puede ser que a través de los fondos europeos, como ya hay otras otras rutas turísticas existentes en la provincia, a través de los fondos europeos se puede hacer emerger este anfiteatro, que está asentado en una propiedad privada con el que el dueño ya se tiene las conversaciones, hay buena disposición, hace falta el dinero para hacer emerger este edificio, que además tiene la curiosidad de haber provocado en su entorno el dinamismo, el crecimiento de toda una ciudad. Vamos a escuchar al alcalde de Castro del Río, que se muestra entusiasmado por la idea de empezar a buscar financiación que hagan posible emerger esta parte de la historia de Córdoba.
Plantear proyectos con fondos fondos europeos, y bueno, pues en esa línea de trabajo claramente estamos ya mirando hacia el futuro, buscando medios necesarios para poner en valor y esa recreación en 3D que nos ha mostrado el profesor Antonio de Monterroso sea una recreación real y que, bueno, pues poco a poco vaya suponiendo ese desarrollo, no solamente del anfiteatro, sino de todo lo que pueda haber alrededor de la misma.
Bueno, pues hay muy buena disposición por parte del dueño de ese trozo de terreno donde está sepultado el anfiteatro. Hay muy buena disposición también por parte de las administraciones, y hay un mensaje del rector de la Universidad de Córdoba: la sociedad del conocimiento puede estar basada en edificios como este que hagan dinámico el turismo.
Muchas veces me habéis oído hablar de eso, ¿no? De la economía basada en el conocimiento, de una ciudad que tiene como objetivo el desarrollo basado en el conocimiento, y creo que acciones como esta, pues lo que ponen de manifiesto es que eso es posible, ¿no? Y es posible, como digo, en una provincia pues que tiene unas circunstancias especiales y que todos conocemos, ¿no?
Bueno, circunstancias especiales las de Córdoba, ya se sabe, sobre todo en la capital. Hoy ha hablado Pedro García, que es el presidente de la Agencia Municipal de Urbanismo y es el delegado de Turismo, pero habla con mucha preocupación de la seguridad del nuevo trazado de la Semana Santa, de la carrera oficial de nuestra Semana Santa. Ayer se concedía el permiso para intervenir en la fachada de la Catedral de Córdoba, abrir la segunda puerta que haga más fluida y más segura el tránsito de las hermandades, y hoy él ha querido mostrar su preocupación abriendo un debate sobre la seguridad del nuevo trazado. Escuchamos a Pedro García.
Y me preocupa, bueno, pues una cierta a estas alturas, que es que ya prácticamente es 1 de marzo, estamos a finales de febrero, me preocupa ahora sí palco aquí, ahora no palco allí, y me preocupa que se acerca el día del Domingo de Ramos y que no haya un plan de seguridad. Hoy la subdelegación del gobierno todavía no tiene un plan de seguridad, y como digo, estamos a 1 de marzo ya. Yo creo que esto habría que haberlo hecho con otros tiempos y con otras miradas, más a medio y largo plazo, ¿no? Y sinceramente creo que es para estar preocupado, y sobre todo para estar ocupado, que es lo que nos toca, ¿eh? No.
Hemos escuchado también hoy a Rosa Aguilar hablar de la segunda puerta de la catedral. Dice, habrá segunda puerta de la catedral porque la Junta de Andalucía hizo el trabajo que requerían, preguntar a la UNESCO si era posible esa apertura. La UNESCO no solo dijo que era posible, sino que favorecía la conservación del edificio, y Rosa Aguilar ha dicho habrá puerta en la catedral. Y se ha quedado ahí, no ha hecho más análisis de la situación. Lo que sí ha desvelado, de alguna manera, era su competencia hoy en Córdoba, el futuro del expediente para que Medina Zara sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Ya saben ustedes que el director de este yacimiento arqueológico cordobés ha pedido un cambio de destino, un cambio de trabajo, de puesto de trabajo, y era la persona que estaba técnicamente llevando el proceso hasta la declaración de la UNESCO. Ya se sabe que precisamente está incluida en el yacimiento arqueológico de Medina Zara, está incluido entre los posibles bienes de España a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Dice Rosa Aguilar que no hay problema alguno, que los técnicos siguen trabajando y que ese desarrollo del expediente sigue adelante.
Tengo que decirles que en ninguna medida, porque este es un proyecto colectivo donde trabaja la consejería, donde trabajan los técnicos de la consejería, donde trabajamos todo, y donde además el Comité de Patrimonio Español ya por unanimidad dijo que Medina Zara era la candidata y el trabajo se va a continuar. Ha habido una persona que ha pedido un traslado, hay que respetarle el derecho que tiene a solicitarlo y se va a hacer efectivo cuanto antes, y habrá pues otra persona al frente de Medina Zahara que continuará el trabajo que se está realizando, pero son trabajos que no se van a interrumpir porque básicamente hay una parte importante que la consejería lo lleva y de.
Bueno, pues tranquilidad en ese aspecto porque está a buen recaudo el expediente.
Pues a las 2:20 vuelve Nati Gavira. Gracias, Nati. Con toda la información en el informativo Mediodía. Nosotros nos adentramos en la gran pantalla. Llegan los estrenos de cine.
Herrera en COPE.
En Surgestión nos ponemos en su lugar para ayudarle a gestionar sus impuestos, costes laborales y todo lo que tiene que ver con su papeleo. Somos especialistas en autónomos y pequeñas empresas. Busca la oficina más cercana en asesoriasurgestion.com, redes y en el 957 42 11 99.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Llegan los jueves y nos encantan porque conocemos las películas que llegan a la gran pantalla. Lo hacemos como siempre con Narci Gómez.
Muy buenas tardes, Fran. Pues vamos a empezar a comentar los estrenos de esta semana, que una semana más, ya van tres consecutivas, no tenemos demasiados estrenos, pero bueno, yo creo que algunos de ellos son bastante interesantes. Así que comenzamos.
Juez del Tribunal Supremo, ¿verdad?
Iba de acusado.
El siguiente tiene que ser el niño.
Vamos a comenzar, Fran, con una comedia. Es la única comedia de la semana y además es española. Se llama Es por tu bien y es probable que toda nuestra audiencia la haya visto porque han hecho una campaña bastante importante. ¿Qué es interesante esta película? Bueno, pues la trama no demasiado, es la historia de tres padres que intentan deshacerse de los novios que han elegido sus hijas para hacer su vida. Entonces, bueno, es una fórmula que funciona porque yo creo que siempre nos hace gracia, ¿no? Esto que como ver cómo el suegro intenta fastidiar al yerno y el yerno intenta fastidiar al suegro. Esto es algo que siempre ha funcionado en otras películas y bueno, pues es la fórmula que aquí se explota. Pero lo más interesante yo creo que son los intérpretes, protagonistas de nuestro cine, y que bueno, pues que aquí no desmerecen. Son, por ejemplo, José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo, Pilar Castro, María Pujalte, Miki Espardé, bueno, Carmen Ruiz, Silvia Alonso, y la verdad es que es una película divertida que yo creo que para pasar un rato el fin de semana es fantástica. Se llama Es por tu bien.
Estas ratas han instalado en nuestras casas como una plaga. Hay que exterminarlas.
Bueno, Fran, y vamos a continuar con una de las secuelas más esperadas de este año, que no es otra que Trainspotting 2. Digo que es de las más esperadas, bueno, pues porque es verdad que esta película se convirtió en una película de culto en la década de los 90. Era una película que hablaba sobre adicción a la heroína, sobre drogas, sobre sexo, de cinco jóvenes británicos, y llega esta segunda parte basada en la siguiente novela de Irving Welsh, llamada Porno. Y bueno, viene también interpretada por Ewan McGregor y también dirigida por Danny Boyle. Es verdad que, bueno, pues el problema que tienen las secuelas de este tipo de películas es que pierden un poco la frescura de la anterior, y como la primera fue tan transgresora, pues ahora, claro, pierde un poquito esa transgresión. Pero bueno, yo creo que también nos ofrece imágenes, o sea, tiene esa parte escalofriante, pero también graciosa, algo triste también, y bueno, tiene imágenes muy llamativas y muy atrevidas. Así que para amantes de esta saga, Trainspotting 2.
Elige vida. Elige Facebook, Twitter, Instagram y confía en que a alguien en alguna parte le importe.
He echado de menos.
Yo también a ti, Spazio. Elige buscar antiguos amantes y desear haberlo hecho todo diferente.
¿Sigues consumiendo heroína?
No. Y elige ver cómo la historia se repite.
Hola, Franco.
Simon, he vuelto a casa.
Elige tu futuro.
Llama a la poli.
¿Qué digo?
Que estamos muertos.
Estás de camino y lo mismo a tus hijos, pero peor. Alivia el dolor con una dosis desconocida de una droga desconocida y después...
Desde Suiza nos llega una película de animación que se llama La vida de Calabacín. Y bueno, vamos a hablar de ella también porque, bueno, ha sido una de las grandes premiadas. Está nominada a los premios Oscar como mejor película de animación. También estuvo a los Globos de Oro, los premios César. En el Festival de San Sebastián se llevó el premio del público a la mejor película europea. Y es una película rodada con la técnica de stop motion y cuenta la historia, pues, de un niño, Calabacín, que pierde a su madre y tiene que irse a un orfanato, a un hogar de acogida. Entonces, bueno, cuenta cómo al principio le cuesta mucho, pero al final, bueno, pues con la ayuda de sus amistades y de la nueva gente que conoce, pues sale adelante. Es una película que está muy bien llevada, trata todo con mucha delicadeza y sobre todo nos habla, pues eso, de esa fortaleza que tienen los niños cuando son más pequeñitos para enfrentarse al dolor, curiosamente muchas veces mejor que las personas adultas. Así que bueno, pues para amantes de las películas, las buenas películas de animación, La vida de Calabacín.
Fue muy rico.
Bien. ¿Dónde está tu padre?
Aquí.
Oye, voy a llevarte a un sitio donde viven otros niños como tú, sin papá y sin mamá.
Os presento a vuestro nuevo compañero, Ícaro.
Prefiere que le llamen Calabacín.
Más bien patata con esa cabeza.
Basta, Simón.
Quiero volver a mi casa con mi mamá.
Es imposible, Calabacín. Tu mamá se ha ido, está en el cielo.
¡Deja eso!
Calabacín es increíble.
Somos todos iguales. Ya no hay nadie que nos quiera.
Nos levantamos y nos lavamos. En clase el señor Paul nos cuenta la historia de los hombres que había antes de nosotros.
Y también avalada por muchísimos premios, Frank, nos llega una película esta semana que se llama Fences, que está dirigida por Denzel Washington, también interpretada por él y por Viola Davis, y bueno, pues está nominada a 4 premios Oscar, incluyendo el de mejor película, mejor actor y actriz. También ganó mejor actriz de reparto, Globos de Oro, los premios BAFTA, bueno, también ha obtenido muchos premios, como digo, y es un drama ambientado en los años 50 que habla sobre, bueno, pues un padre afroamericano que intenta sacar adelante a su familia, enfrentándose también pues a los prejuicios raciales de la época. Y bueno, él también, que es un poquito complicado, ya quien vaya a ver la película ya se irá dando cuenta. Es una película que yo creo que lo más destacable sobre todo son las interpretaciones, tanto de Denzel Washington como de Viola Davis, y bueno, curioso también pues que está basada en una obra teatral y está filmada también desde un punto de vista teatral, parece más un teatro que una película, pero yo creo que es una de las películas más interesantes para esta semana, así que para amantes de dramas bien llevados y muy bien interpretados, Fences.
Contéstame cuando te hablo, ¿no comes todos los días?
Sí.
Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hables.
Sí, señor.
¿Comes todos los días?
Sí, señor.
¿Duermes bajo techo?
Sí, señor.
¿Tienes ropa que ponerte?
Sí, señor.
¿Y por qué crees que es?
Por ti.
Ya sé que es por mí, pero ¿por qué crees que es?
Porque te caigo bien.
Caerme bien. Salgo de aquí cada mañana para dejarme la piel, porque me caes bien. Eres el tonto más grande que he visto en mi vida. Un hombre tiene que cuidar de su familia. Vives en mi casa, te llenas la tripa con mi comida, sientas el trasero en mi cama, porque eres mi hijo. Mi deber es cuidar de ti. Tengo una responsabilidad hacia ti. No tienes por qué caerme bien. Te he dado todo lo que tenía que darte. Te he dado la vida.
Y vamos a terminar con una película de animación. Una película de animación española ha sido la ganadora del Goya a la mejor película de animación de este año y se llama Psiconautas, Los niños olvidados. La verdad es que la dejo en último lugar porque es una película muy valiente, no es para el público infantil, yo creo que más bien público juvenil, incluso adulto. Y es valiente porque no se suele utilizar esta técnica de animación para este tipo de películas. Es una adaptación de la novela gráfica de Alberto Vázquez, Psiconautas, y cuenta la historia pues de dos amigos que viven en una isla. Han perdido a sus padres y después de un accidente industrial, pues el sitio en el que viven se ha convertido en un sitio casi irrespirable, ¿no? Entonces, pues, como estos dos niños intentan buscar un lugar mejor donde vivir. Y esa valentía, una vez más, de la infancia, ¿no? La película está rodada con unas ilustraciones muy bien ilustradas y bueno, que afronta pues temas tabú en este tipo de cine. También es muy poética la película, a veces tiene algo de cruel, algo de macabro, pero bueno, también es divertida y yo creo que merece una oportunidad, no solamente porque ha ganado el Goya, sino porque creo que va a tener una distribución internacional bastante importante, o sea que hay que apoyar también este tipo de cine un poquito más valiente. Así que para amantes de cine animado un poco diferente y un poquito más interesante, Psiconautas, Los niños olvidados.
Tal vez lo hayan visto, puede ser. Tal vez todavía podamos verlo. Pero puedes creerme, no todo lo que tiene un cuerpo está vivo.
Beer Boy tiene un demonio dentro. Un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior. Pero yo sé que tiene buen corazón.
Thank you.
sido todo por hoy, Fran. Bueno, se me olvida, perdón. Hay una última película, se llama Claude Monet, y es un documental sobre la vida de este pintor, que bueno, que además está basada, se ha hecho a través de la amplia correspondencia que este hombre tenía pues con muchísimas personas. Y bueno, pues narra bastante bien ese genio que este hombre tenía. No ponemos el tráiler, porque en el tráiler simplemente música e imágenes, con lo cual en el medio, en la radio no tiene mucho sentido, pero bueno, también podemos recomendarla. Yo, Claude Monet. Y con esto acabamos, Fran, que la semana que viene hablamos de los nuevos estrenos, y mientras tanto, como siempre, nos vemos en el cine. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Si piensas que cambiando de eléctrica vas a ahorrar, estás perdiendo dinero. Si quieres dejar de tirarlo, solo tienes una solución. Llama gratis a Ibesol y comienza a ahorrar con las renovables. Infórmate en el 900-922-900 o en ibesol.com.
Hay muchas localidades que para este 28 de febrero, localidades en Andalucía y aquí en la provincia de Córdoba, que lo celebran a lo grande. Una de ellas es Encinarejo. Miguel Ruiz Madruga, su alcalde, ¿qué tal? Miguel, buenas tardes.
Pues muy bien, estamos muy bien.
Habitual del tiempo de opinión los viernes, pero que hoy rompemos porque, bueno, el Ayuntamiento de Encinarejo, todos los 28 de febrero se vuelca con este día y lo disfrutáis. Encinarejo se disfruta Andalucía.
Correcto, sí, la verdad es que vivimos el Día de Andalucía con muchísima intensidad, porque yo creo que somos un poco un pueblo que representa la esencia de Andalucía. Somos un pueblo que nace como pueblo de colonización, que nace, ¿no?, para poder darle un futuro a personas que querían labrar la tierra. Por tanto, estamos plenamente identificados con nuestra tierra, con nuestra Andalucía, y por eso lo celebramos con tantísima intensidad.
Bueno, tanta intensidad que además son muchos los que se acercan ese día, que quieras o no quieras, eso deja una actividad económica dentro de la localidad.
Sí, todo lo que es promocionar el pueblo, ya sea, bueno, pues utilizando el Día Andalucía o cualquier otro evento, pues evidentemente genera dinámica económica. Claro que sí, porque nos conocen y eso pues posibilita que personas que van a venir ese día pues repitan y puedan estar nuestros bares, puedan comprar nuestras tiendas. Es decir, claro que sí, que genera dinámica económica.
Vivir el Día de Andalucía, y sobre todo estos días, se puede vivir en cualquier parte de Andalucía, ¿no? Pero si hablamos de Encinarejo, ¿qué es lo que tenéis preparado en ese programa, que no estamos hablando de un solo día, sino de varios días intensos?
Sí, pues empezamos con una actividad que para mí yo creo que es la actividad más importante, ¿no?, que es la actividad que hacemos con nuestros niños, donde nuestros niños son los protagonistas. Una actividad muy bonita, donde comienza con un desayuno molinero, ¿no?, que lo compartimos, si el tiempo nos lo permite, en la plaza del pueblo, nuestra plaza grande. Damos ahí los premios a los dos concursos que hemos hecho durante esta semana, que es el concurso de pintura y el concurso de narrativa breve. Cantamos todos juntos el himno de Andalucía mientras izamos la bandera y hacemos una suelta de globo. Y para mí es muy importante que los niños sean los protagonistas, porque al final nuestros niños son el futuro de Andalucía, ¿no? Y tienen desde muy pequeño que conocer a Andalucía, aprender a amarla, para que en el futuro puedan defenderla, porque al final entre todos construimos Andalucía, y ellos, que serán los que lideren Andalucía en los próximos años, pues tienen que ser los defensores de nuestra esencia, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra forma de vivir y de entender la vida.
Tenéis también actos de entrega de esos reconocimientos institucionales en Encinarejo Blanco y Verde.
Sí, reconocemos todos los años a instituciones o organizaciones que se han significado por la defensa de algún valor en nuestra tierra, ¿no? Y en nuestro pueblo, en Encinarejo. Este año tienen un concepto muy social y hemos dado ese reconocimiento a una ONG que se llama Sonríe África, con la que, una ONG muy pequeñita de Córdoba, con la que colaboramos en algún proyecto de desarrollo. Hemos hecho uno en Madagascar para poder aportar luz a viviendas que no la tienen, son luz solares y que posibilitan a los niños, ¿no?, que puedan estudiar por la noche, después de las tareas que tienen que hacer durante el día, que no solamente es ir a la escuela, sino que colaboran también, ¿no?, en llevar dinero a su economía familiar. se lo damos también a la Federación Andaluza de Baloncesto, que hace una labor magnífica en el fomento del baloncesto base y del baloncesto de competición, y que además nos tiene mucho cariño y organiza bastante actividades en nuestro magnífico pabellón polideportivo. Se lo damos también al Servicio de Arquitectura y Urbanismo de Diputación, y yo quería significar en este día tan importante lo vital que es para los pueblos las diputaciones provinciales, que ahora algunos lo están poniendo en cuestión, si ese instrumento es necesario o no, y yo puedo decir como alcalde que sin las diputaciones provinciales probablemente nuestros pueblos, y sobre todo los pueblos pequeños de nuestra Andalucía, de la Andalucía rural, tendrían muchísimas menos posibilidades de desarrollarse y de darle una calidad de vida a nuestros ciudadanos similar, ¿no?, a la que pueden tener, ¿no?, en ciudades más grandes.
Miguel, y cerráis además con, bueno, se queda en el tintero también el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
El cuarto, sí.
Y el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, sí, de la Diputación de Córdoba.
Sí, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea es fundamental. Hace una labor constante, callada, para poder aumentar el número de donaciones y que haya sangre para poderla dedicar a nuestras operaciones, accidentes, etcétera, y es fundamental. Y también queríamos este día, ¿no?, reconocerle la magnífica labor que hace.
Cerrando con un festival flamenco.
Sí.
Que ya, claro, ya van sumando, ¿eh?
Sí, son 25 años ya. 25 años ya de este festival flamenco, y porque el flamenco es la esencia de Andalucía. Entonces, no hay nada más bonito que celebrar el Día de Andalucía y terminarlo con un festival flamenco. Y este año la verdad es que tenemos, bueno, todos los años nos esmeramos en traer los mejores cantadores y guitarristas, y este año creo que tenemos un plantel magnífico, ¿no?, con Antonio de Pozo Blanco, Alcante, con Juan de Juanes Alcante y Manuel Talegón Alcante, y luego al toque con Rafael Trena, nuestro Rafael Trena, ¿no?, gran guitarrista, y con Pedro Cazuela.
Pues si alguien no se lo quiere perder, es el martes 28 a las 3:30.
A las 3:30, sí.
En el Cinerejo.
Previo tenemos una comida de convivencia, un perro de convivencia, donde este año hemos invitado, como hacemos todos los años invitamos a algún colectivo que entendemos que está poniendo su granito de arena para el desarrollo de nuestra tierra, y este año hemos invitado a dos asociaciones de la ciudad de Córdoba que trabajan en zonas deprimidas, como una es Estrella Zahara y otra es La Mirada del Sur. Una trabaja en Las Palmeras y otra trabaja en el sector sur, en el polígono Guadalquivir. Hacen una labor indispensable por las personas que más lo necesitan. Y luego invitamos también a los mayores de nuestra zona de influencia, ¿no? Invitamos a los mayores del centro de mayores de Villarrubia y de la casa vecinal del Veredón, para que compartan esa comida con nosotros, estén en el acto institucional y luego puedan escuchar ese magnífico festival flamenco.
Pues serán muchos los que se acerquen a Encinarejo, y si no, hacemos la invitación.
Claro que sí, todo Córdoba está invitada, al Perol es por invitación, pero bueno, pueden venir a todos los actos que hacemos durante este fin de semana, que empezamos con actividades deportivas, tenemos dos torneos de pádel, de tenis, un partido de vieja gloria, y luego, pues, si quieren venir al festival flamenco, pues están invitados.
Miguel Ruiz Madruga, alcalde de Encinarejo, hablando de estos actos conmemorativos del Día de Andalucía, donde en Encinarejo se disfruta Andalucía y se hace así como otro año más. Muchas gracias, Miguel.
Gracias, Fran.
Sonido de guitarra a un sonido muy distinto. El sonido que abre todos los jueves este espacio, hasta las 2 en punto de la tarde, de Córdoba Penitente, José Juan Jiménez Hueto. Digo buenas tardes, revueltas tardes, porque de verdad se cierra un capítulo de la segunda puerta y se abre, o se quiere abrir, otro capítulo.
Esto como aquello, montamos un circo, nos crecen los enanos. Y está visto que parece ser que, como no como si no hubiese temas en la ciudad de Córdoba para estar preocupados por otros temas, que no estar siempre presente teniendo a la iglesia delante. Es que estamos un poquito aburridos.
Nosotros lo hemos contado, pero el oyente que nos esté escuchando ahora, que sepa de dónde viene lo que estamos comentando.
Pues mire, pues viene sencillamente de unas últimas declaraciones de hoy del teniente alcalde de Urbanismo, Pedro García, que manifiesta su temor, su preocupación sobre la cuestión de seguridad en torno en la mezquita catedral, donde se va a desarrollar la carrera oficial. Pero no obstante, también hoy a las 11 de la mañana, cuando se ha inaugurado el rótulo de una calle en nuestra ciudad dedicada a Manos Unidas, hasta también nuestra alcaldesa. Y me alegro mucho de lo que ha dicho. Ha abierto la boca por primera vez en este asunto de la carrera oficial y lo ha hecho para decirle a su teniente alcalde: no digas eso, porque está todo trabajándose, se está todo preparando para que sea la carrera oficial más segura de la historia. Dios quiera que sea así, que no pase nada, pero sí que es verdad que por parte de la administración y del ayuntamiento, y esto hay que decirlo, lo mismo que otra vez denunciamos, tenemos que afirmar que están trabajando muy seriamente en ese plan de seguridad. Y por cierto, todo el problema que hay de palco y demás, que tanto también se habla, viene precisamente provocado por ese estudio riguroso que se está haciendo de seguridad en la ciudad de Córdoba.
Bueno, pues aclarado esto, ¿con qué temas vamos hoy para este jueves?
Pues tenemos una invitada excepcional en nuestro estudio. Ella está siempre en Sevilla, hace su labor, además es periodista. Después ya contaremos un poco más de ella. Y que viene esta tarde precisamente a la hermandad de Jesús Nazareno, pues a impartir una conferencia. La vamos a tener también en Cuaresma en otra ocasión, que vendrá a presentar un libro. Pero quédense con nosotros, ahora se la presento y vamos a disfrutar con el hermano mayor de Jesús Nazareno y con esta invitada de excepción.
Entramos ahora en ese apartado de editorial con ese título, Habemus, segunda puerta.
Llegó a su fin un periplo donde se han dado diversas circunstancias, las más de las veces descabelladas, absurdas e irracionales. No obstante, tras la reunión de la Comisión de Licencia de la Gerencia de Urbanismo celebrada ayer, se puede decir ya con tranquilidad que habemos segunda puerta. Ya se podrán iniciar y llevar a cabo las acciones oportunas para transformar la celosía de la nave 17 en puerta. Ahora se suceden otra serie de preguntas que preocupan, ciertamente, en el mundo de las hermandades y cofradías. ¿Habrá puerta para esta Semana Santa? ¿Podrán pasar todas las cofradías? Bueno, por parte del Cabildo de la Catedral, como bien es conocido, que en cuanto tenga la comunicación formal, comenzará a retirar la celosía y se iniciarán los estudios y seguimiento arqueológico. Y desde luego, se accederán por esa puerta las mismas cofradías que tienen acceso por la Puerta de las Palmas o Arco de Bendiciones. Por lo tanto, prácticamente todas. En otro orden de cosas, hoy quiero poner el acento en aquello que está ocupando estos días a un buen número de jóvenes cofrades: los ensayos de costaleros y las bandas de música. A ellos, mi mayor y mejor consideración, porque el sacrificio, entrega y generosidad con la que en las noches frías de invierno acuden a los ensayos, bien merecen el aplauso de toda la comunidad cofrade. A ellos les pediría tan solo una cosa: que no olvidasen convertir ese momento en un tiempo de oración y ofrenda al Señor y a su Santísima Madre. No perder de vista por qué se es costalero o por qué se prepara un músico para el tiempo de Semana Santa. Los hombros, el rachear de los pies, las dulces melodías y preciosas armonías musicales serán las que conmoverán a muchos corazones y suscitarán la pregunta que llevará a muchos al encuentro con el Señor. Vosotros, queridos costaleros, evangelizáis con vuestro andar y nos enseñáis a ser cirineos de Dios. Y vosotros, queridos músicos, con vuestra música nos lleváis a percibir un trozo de cielo, un pedazo de eternidad.
Eh, como bien indicabas, querido José Juan, abrimos segunda puerta, abrimos tranquilidad, abrimos protagonistas.
Efectivamente, tenemos, primero saludamos a nuestros compañeros, a Manuel Martínez Lagares, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Querido Joaquín de Velasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Juan, qué raro me he sentido esta mañana a las 7:30, tomándome mi café y diciendo, me falta algo, y me faltaba el bolígrafo.
Exactamente. Bueno, creo que has acabado con toda la colección de bolígrafos habido y por haber, ¿no?
Sí, sí, pero vamos, hemos recibido aportaciones de los oyentes que nos han mandado bolígrafos simpaticísimos y al fin y al cabo pues hemos mantenido la atención sobre este tema, que ya tenemos esa celosía prácticamente quitada y ahora salen problemas nuevos.
Sí, se ve que Pedro García está muy interesado en que tú le sigas mandando algunas cositas, recaditos por el Twitter por la mañana, ¿no?
Sí, porque sus últimas declaraciones sobre la seguridad, pero caramba, pero si él mismo pidió un informe de seguridad para conceder esta autorización, ¿es que no se lo leyó?
Yo es que me parece a mí que a lo mejor en esta cuestión no está él muy muy al tanto, y será en otro departamento, ¿no?, del ayuntamiento, los que se estén ocupando.
Hombre, si ahora vamos a llevarlo a otro departamento del ayuntamiento, entonces cuando es casi preferible, como decía aquel catedrático de Derecho, el autosuicidio.
Sí.
Y, porque claro, evidentemente, llevarnos ahora esto a otro asunto, pues no sé dónde le podríamos llevar.
Parque y Jardines,
Parque y Jardines, por ejemplo. Sí, estaría bien.
Oye, pues sabéis una cosa, que yo, lo mismo que otras veces, he sido crítico con el ayuntamiento y con precisamente con nuestra alcaldesa en nuestras cuestiones, sobre todo con el tema de la titularidad de la catedral. Sí que hoy tengo que decir ole, ole y ole, por nuestra alcaldesa. Ha abierto por primera vez ella la boca, es decir, se ha pronunciado por primera vez con respecto a estas cuestiones de la carrera oficial, y ha sido para desmentir precisamente a su teniente alcalde, que esta mañana decía, oye, que había problemas, y ella ha dicho que no, que otros estamentos del ayuntamiento, otros departamentos, están haciendo un estudio serio, riguroso, sobre la seguridad, que esto no es que ayer se improvisó, como ha dado la impresión esta mañana, sino que ayer se informaron a los hermanos mayores del resultado de un trabajo que se venía haciendo.
Sobre el papel, la Semana Santa más segura, o la carrera oficial más segura de la historia de Córdoba, y eso ha limitado mucho el tema, como
aunque
decías,
no existe
palco,
nada seguro, ¿eh?
Silla.
Aunque eso, existir algo
la
seguro solamente Dios.
La absoluta no existe más allá de Dios. Pero eso, precisamente por esa razón, por motivos de seguridad, pues ha condicionado mucho toda la ubicación de palcos, de sillas, y a raíz de ahí pues toda la problemática que ayer precisamente se estuvo tratando en la reunión de la agrupación de cofradías.
Pues que se ponga de parte de su pueblo después de 2 años merece desde luego la mención que se le hace hoy, ¿eh?
Porque no, pero yo
ha
estoy...
tardado 2 años.
Sí, sí, pero las cosas, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, las cosas hay que reconocerlas. Yo sí, ole por la alcaldesa, porque... y porque ha sido rápida en pronunciarse, y eso me parece a mí extraordinario.
Pues yo digo que hay que reconocerle el mérito, evidentemente, ¿no? Sí, después de 2 años yo creo que ya está bien.
Muy bien, pues bueno, dejemos ya la puerta. Esperemos que no sigamos con la puerta y que sean otras cosas. ¿Qué puerta? Bien, pues nos metemos ya en harina, en materia, en el programa. Y antes os decía que teníamos una invitada de excepción, y para mí lo es, aparte de que le tengo un cariño y un afecto extraordinario. Pero ahora he comprendido, porque estos datos que me acaba de pasar Joaquín de Velasco yo no lo desconocía, ahora comprendo por qué uno veía unos WhatsApp por la mañana y unos mensajes en las que decía, bueno, hacía como una llamada de un capataz, ¿no? Y es que le viene de sangre a nuestra invitada, que es hija de Alberto Gallardo, emblemático capataz en Sevilla. Hablamos de Irene Gallardo, cofrade de las Hermandades de la Veracruz, los Gitanos, el Valle, el Carmen de Santa Catalina, de la Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena, aquí en Córdoba. Y su experiencia, os decía que era una profesional de la comunicación de un largo recorrido en radio, en la cadena Ibérica, Radio Guadiamar, Antena de Sevilla Radio, la cadena COPE. Y en televisión, la televisión local de Sevilla, en Onda Giralda, en Popular TV, Kines TV, Giralda TV, CRN Andalucía, Canal Luz TV y Vende TV. Y en prensa, articulista de la revista de Pasión en Sevilla del periódico ABC. Es jefa de prensa y comunicación de la Asociación de Artesanos, La Sirena, chilena y de la Asociación Hispalense de Arte Sacro, así como responsable de comunicación y prensa de la muestra itinerante de artesanía cofrade Expo Sacro, y pertenece a la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, GECA, directora de iniciativa cultural Sacra Hispali, que realiza y crea itinerarios culturales para la interpretación del arte sacro y la religiosidad popular. Además, por lo que me cuenta quien lo ha hecho con ella, viene maravillado, ¿no?, de esa experiencia distinta, ¿no?, de ver Sevilla, contemplar Sevilla. Es autora de diversos libros que se han publicado en la editorial Lignum Libris, pero también es esposa, está aquí acompañada hoy de su marido Antonio, y también es madre, y además este muchacho tiene un tirón de cordobés que no puede con él, porque lo tiene su nombre, que se llama Rafael, su hijo. Pues ya saludamos. Muy buenas tardes, bienvenida, feliz de tenerte entre nosotros, querida Irene.
Muchas gracias, padre. Bien hallada.
Bien hallada. Bueno, ¿por Córdoba qué? ¿A qué vienes tú a Córdoba?
¿A qué vengo yo a Córdoba? Estoy nada menos que a la derecha de mi hermano mayor.
Por cierto, que no lo he dicho y no he saludado.
Capote, un capote.
La ahí me ha echado ahí. Tenemos aquí al amigo Víctor, hermano mayor de la hermandad de Jesús Nazareno. Muy buenas tardes, Pai.
Buenas tardes,
padre. Que ahora está en super lío.
Super lío, ya estamos... Ya, ha llegado la cuaresma prácticamente y estamos inmersos pues en toda clase de preparativos, lógicamente.
Y bueno, y gracias a Dios tenemos a Irene en el programa porque la hermandad la ha invitado para esta tarde.
Esta noche cierra el ciclo de conferencias que hemos efectuado este año. Encantado y deseoso de escucharla, a nuestra querida hermana. Siempre que hablo con ella se lo decía, ¿no? Me apetecía mucho que viniese a Córdoba, a su casa, ante su bendita Nazarena, que sé que es su gran amor. Sí. Bien, y bueno, y decirte que esta noche estamos todos allí esperando, casi nada, casi nada, ¿eh? Y poca la expectativa.
Y esa es siempre una casa que la cogen a uno estupendamente.
Bien, pero bien, de corazón, ¿eh?
Exacto, exacto.
Me siento en mi casa, nunca mejor dicho. Además, estoy muy agradecida a las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno, porque en esta ocasión también la conferencia se va a celebrar, va a tener lugar en la capilla de Jesús Nazareno, que es un lujo, ¿no?
Hombre,
creo que no puede salir mal con la presencia del Señor y de la Virgen.
¿Y cuál es el título de la conferencia?
La iconografía de Jesús Nazareno en Andalucía.
¿En toda Andalucía?
En Andalucía, sí. Era una osadía muy grande poner tal cual la iconografía de Jesús Nazareno, y hemos querido circunscribirla un poquito a nuestra región. Hay un patrimonio devocional importantísimo, y la devoción de Jesús Nazareno, curiosamente, que es de las más tardías que se incorporan a la religiosidad popular, tiene un arraigo y un tirón importantísimo. Sobre todo, no ya en las grandes capitales, que lo tienen, sí, pero en las provincias de nuestra región, en Andalucía, esas salidas al alba, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, del Jesús, como se le dice en la provincia, o del Nazareno, además, ellos han sabido conservar la esencia de lo que no hemos sabido conservar en las capitales de provincia. Creo que es una identidad y una realidad importantísima a tener en cuenta.
Aquí en Córdoba, si no recuerdo mal, ya hace tiempo, ¿no?, hubo un congreso sobre la hermandad de Jesús Nazareno en creo que fue en Aguilar, si no me equivoco.
En Pozo Blanco.
Pozo Blanco.
En
Aguilar fue de la Veracruz.
Fue en Pozo Blanco y allí pudimos comprobar el arraigo que tiene la devoción a Jesús Nazareno, como bien dices tú, en las provincias de la capital.
Bueno, aquí en Córdoba, sin ir más lejos, Priego de Córdoba, Castro del Río, Baena, El Terrible en Puente Genil, en Cabra también, es decir, hay sitios en Cabra. Lo que es la devoción, como bien dices, Jesús Nazareno, es muy importante.
Mucho, y además es una devoción que ha resistido muy bien el paso del tiempo. Hay otras devociones más ancestrales o quizás más arraigadas por ser las primeras, como la sangre de Cristo, que ha caído, entre comillas, y no quiero que se me tome mal, pero casi en semidesgracia, porque muy poco nos acordamos de la devoción a la sangre de Cristo, que fue tan importante, ¿no? Además, una devoción que viene a partir de Tierra Santa por los templarios a Francia y baja hasta España, ¿no? Y la Santísima Veracruz, que en muchos sitios, que fue las cofradías más importantes, decayeron de manera que se han extinguido prácticamente.
Sí, y si ahora se ha hecho algún gesto de recuperación de caché a esa hermandad, pero no en la devoción de la Veracruz, concreto.
Sin embargo, es verdad que si en Andalucía hay un pueblecito, por pequeño que sea, aunque sean cuatro casas en torno a un cortijo, y hay una madrugada en la noche del jueves al Viernes Santo, ahí hay un Jesús Nazareno. Si solo hay una procesión en ese pueblo, será la del Nazareno. Uh-huh. Es curioso cómo esa imagen de Jesús cargando con la cruz de nuestros pecados ha llegado a calar tan hondo en todo...
Hombre, yo pienso humildemente, aquí está el padre, doctores tiene la iglesia, dicho, que es una de las facetas más humanas de Cristo. Cristo se cae y aunque no se recoge, evidentemente en las escrituras se recoge en el Santo Vía Crucis, pero se cae porque es hombre, se cae porque no puede con el peso del madero, o el estipe o el patibulum, según la Sagrada Escritura o nosotros entendamos también. Y se cae porque ese hombre viene 24 horas de no dormir, de no comer, de infligirle castigos que yo creo que muchos de nosotros no hubiésemos superado. Y se cae también porque el hombre está decepcionado, solo, triste y con una amargura tremenda, porque aparte de Dios, es hombre, no nos olvidemos que al que se crucifica, se crucifica un hombre. Ese hombre se cae y toma la cruz de nuestras cuitas. Y yo creo que esa faceta humana de Cristo tan cercana es la que ha hecho que sobreviva también a pesar de los tiempos, de la vida, de la historia y de los propios hombres, ¿no?
Sí, porque las personas también, pues todos cargan con su cruz, todos tienen también sus sufrimientos, sus dolores, sus caídas, y se pues, identifican rápidamente, ¿no? Se solidarizan de algún modo con ese dolor. Bien, pero Irene no solamente, es que tiene un bagaje impresionante, Irene, es que no solamente la conferencia que animamos a que todo el mundo la pueda disfrutar esta tarde en la Casa Hermandad de Jesús Nazareno, sino que, bueno, pues luego ya a la hora como escritora también en los libros, pronto vas a presentar también en Córdoba un libro, ¿no?
Sí, yo quiero.
Pero los últimos, pues también se han dado muy bien y han tenido un recorrido extraordinario.
Se han presentado, hemos presentado en Córdoba siempre. Todo lo que yo hago en mi vida tiene un matiz importantísimo que se llama Córdoba, gracias a Dios. Y estoy muy contenta de que me hayáis recibido. Primero fue Tiempos para la Memoria, que se presentó en la Hermandad de Nazareno, mi hermandad. Tiempos para la Memoria 2, artículos y reportajes de investigación histórico-artístico y literarios, que también se presentó en mi hermandad. Y en esta ocasión se va a presentar mi libro en la Trinidad. San Juan y Todos los Santos.
Ay, será siempre muy bienvenida.
Y yo no sé por qué fue, pero...
Bueno, se fue porque lo enredamos un día.
Exacto. Y estoy contentísima. La verdad es que sí, lo van a presentar dos buenos amigos que a lo mejor a ustedes les suenan los nombres, ¿eh? Manolo Martínez Velasco, Manolo Martínez Lagares y Joaquín de Velasco, que soy como...
Sin pisape.
No, es lo dinámico. Que nadie sabe quién es Ramón y quién es Manolo, ¿no?
Exacto. Se distinguen por los bolígrafos, nada más.
Sí, sí. Muy flamencos algunos.
Sí, sí. Irene, pero hay una cosa que yo lo he estado viendo y sería conveniente, bueno, por recordarlo y animar a la gente. Porque es que Irene también, como hemos dicho, solamente le preocupa pues todo lo relacionado con las hermandades y cofradías, sino que de un modo especial el tema patrimonial. Y ahora con la página, en esta página web que tiene, tú ya nos cuentas la dirección y eso, de esos documentales que elaboras en esta televisión, oye, que son de una riqueza extraordinaria, se hicieron uno sobre Córdoba precioso, y bueno, pues sigues esa saga, que es un trabajo que también estás llevando a cabo con mucho esfuerzo, pero oye, que son extraordinarios y que convendría, hombre, yo animo desde aquí a que se pueda, la gente pueda acceder a ello. Y
pues, padre, esta iniciativa cultural se llama Andalucía Cultural Televisión. Dentro de ella está Patrimonio del Sur, que de momento es nuestro buque insignia, y tenemos también muchas expectativas en Andalucía Sacra, en la que tengo aquí dos personas que van a participar, si Dios quiere, también va a estar presente Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera y Sevilla en Andalucía Sacra. Eso tenemos que andar poquito a poco, pero lo que realmente está ahí en el canal de YouTube donde emitimos es el primer programa que está dedicado a Córdoba, el primero, la primera parte de Sevilla, la segunda que se subirá prácticamente en un par de semanas, que la abre precisamente el alcalde de la ciudad. Nos cuesta mucho trabajo, un pie sobre el otro, abrirnos paso en el mundo de la cultura, porque yo no sé qué le pasa a esta región nuestra que mira excesivamente, pienso, desde el respeto al mundo del turismo y mira tampoco al mundo de la cultura, cuando creo que son cosas compatibles, que lo que hacemos es aportar y sobre todo defender un poco el patrimonio que tenemos heredado, que al fin y al cabo nos ha venido legado y estamos llamados a mantenerlo, a defenderlo y a darlo a conocer desde la interpretación, siempre desde el punto de vista serio, que es lo más yo creo que lo más oportuno y lo más adecuado. Pero decir lo que tenemos, mostrarlo al mundo, ¿no? Qué cosa más bonita.
Luego hay que recordar también a todos nuestros oyentes de la cadena COPE que Irene tiene bueno, yo no sé de dónde saca el tiempo. Y yo me considero también una persona que no paro durante el día, pero es que ella es súper activa. Y además tenéis todos los que quieran a partir de ahora seguirla, pues la posibilidad de interactuar con ella a través de las redes sociales, porque es muy activa en esa misma página web, en los WhatsApp, está en los WhatsApp, como he dicho, es decir, tú de levantarte por la mañana y te digas, esta es, vámonos que nos vamos, ¿no? Con los pies juntitos, te dicen, bueno, pues te motiva Irene ya por la mañana. Pero es que yo creo que además todo aquel que se acerque puede también aprender, enriquecerse, lo mismo que incluso tú misma, a través de los testimonios, de lo que ellos vayan compartiendo contigo, pues puede abrir muchos otros más campos, ¿no?
Tenemos un blog que se llama, igual que el nombre del canal, andaluciacultural.tv.blogspot, en el que damos a conocer lo que estamos haciendo a través de fotografías, igual que hacemos en las páginas de Facebook, de Twitter y de Instagram. Ya está, bueno, y Google Plus también. Y hacemos también llegar lo que vamos produciendo a través de los WhatsApp. Y lo que decía con tanto acierto de por las mañanas esas levantadas, lo he hecho en recuerdo de una persona que comenzó a hacerlo cuando yo también lo hacía. Era mi compañero Fernando Carrasco, que el Señor tenga en su santa gloria, al que sigo queriendo muchísimo, siempre que pienso en él. Nosotros le decíamos carrerilla en la radio donde empezamos, con Manolo Bará, gran profesional de los medios de comunicación. Y bueno, que yo creo que a la gente buena tiene prisa por irse, porque el jefe que está arriba los quiere a su lado.
El día 10 y el día 11, pues podremos disfrutar de la obra del hombre que esculpió a Dios. Y que la hermandad del Vía Cruce. Pues lo está poniendo en marcha y va a ser algo espectacular. Bien, pues ya aprovechando que tenemos también aquí el hermano mayor, no quedamos aquí con Irene, todavía no acabamos con ella, pero vamos a aprovechar estos 5 minutos que nos quedan de programa, pues, oye, que nos cuente un poco, Víctor, esa iniciativa preciosa de esa relación, de ese vínculo, el Seminario Menor de San Pelagio, con la Hermandad de Jesús Nazareno.
Pues la verdad que surgió hace unos años a raíz de tener una magnífica relación con Juan José. A raíz de aquello, Juan José siempre nos ha atendido maravillosamente cuando se lo hemos solicitado. Un año y otro y otro. Y este año, pues quisimos traer a esos futuros, si Dios quiere, sacerdotes, y hacer una convivencia con ellos. Los llevamos a la residencia de Jesús Nazareno. A las hermanas, por supuesto, la idea le encantó. Estuvieron atendiendo a los ancianos. Estuvimos enseñándole todo el patrimonio de la cofradía, la capilla. Luego lo estuvimos dando un almuerzo. Y resultó un día espectacular. Resultó un día espectacular de tal manera que hemos quedado para repetirlo, porque los chiquillos quedaron encantados y nosotros más que ellos. Pero fue todo a raíz de que tuvimos en algún momento problemas para encontrar un sacerdote, y el Señor pues nos puso a Juan José, a Jesús
del Seminario Menor,
y a Rafael. A los tres nos los pusieron ahí.
Muy bien.
Son tres verdaderos encantos de personas.
Fue una experiencia bonita.
Maravilloso.
Y bueno, ¿qué tenéis así en cartera en la hermandad?
Bueno, en cartera, como bien hemos estado comentando, tenemos esta noche a nuestra querida hermana. La tenemos ya preparada.
Capilla.
Tenemos el domingo la presentación tenemos la presentación del cartel, que lo va a hacer don Antonio Muñoz, vestidor de la cofradía de siempre y bordador. Y bueno, ya a partir de ahí tenemos el día 1, miércoles de ceniza, nuestra misa de hermandad, y ya pues empezamos a preparar nuestro quinario y fiesta de regla. Ya inmerso en Guayema y
no
ya,
parar,
no
hasta
parar
el
y que decir, pues de preparativos, reparto de túnicas, de todo. Via Crucis del Viernes de Dolores, que es un día muy especial para la cofradía, muy bonito, y animo a que la gente pueda ir a verlo también.
Muy bien, pues recordamos a todos que esta tarde en la Hermandad de Jesús Nazareno, la hora a las 9 de la noche, si Dios quiere, pues tendrá lugar esta conferencia que va a impartir nuestra queridísima Irene Gallardo. Sobre la iconografía de Jesús Nazareno. Irene, qué decirte, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Mira, ya desde Sevilla aquí estás con nosotros. Estoy convencido de que todos van a disfrutar esta tarde escuchándote.
Dios
muchísimo.
Dios,
vale, felicidades, Víctor, y adelante.
Muchísimas gracias.
Siempre para adelante.
Muchas gracias, José.
Bueno, ya saludamos también a Antonio y a Rafa. Espero que tengas contento de la experiencia en COPE. ¿Sí? Me hace así con la... Bien, pues nos vamos al tiempo de la noticia de la agenda para estos próximos días, de la mano de Manuel Martínez Lagares y de Joaquín de Brasco.
Pues se celebra la conferencia que cierra el ciclo de Jueves Nazarenos antes del inicio de la Cuaresma y tendrá lugar, como hemos dicho, hoy a las 9 de la noche en la Capilla de Jesús Nazareno a cargo de nuestra invitada, doña Irene Gallardo.
Comienza el triduo en honor a Nuestra Señora Madre de Dios en sus tristezas de la Hermandad del Remedio de Ánimas, que empezará hoy jueves a partir de las 8:15 y que estará hasta el 25 de febrero con la exposición de su Divina Majestad, ejercicio del triduo y reserva a las 8:30 en la parroquia de San Lorenzo.
Y continúa la Hermandad de la Sangre en su quinario en honor a nuestro Padre Jesús de la Sangre hasta el 25 de febrero, a las 20 horas en el convento del Santo Ángel de Capuchino. La función principal será el 26 de febrero a la 1 de la tarde.
Concierto de San Juan Evangelista de Triana, Sevilla, en honor a nuestro Padre Jesús de la Sangre, que tendrá lugar el 25 de febrero a las 21 horas en el convento del Santo Ángel de Capuchino.
Comienza el quinario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado. Empezará el domingo 26 de febrero a las 12:30 en la parroquia de los Padres de Gracia. Al término del quinario tendrá lugar el pregón de la juventud, que comenzará a las 9 de la noche y estará a cargo de don Eloy Monero. A su término se presentará el cartel de la Hermandad de esta Cuaresma y un concierto de manchas a cargo de la banda de Coronación de Espinas.
Se presenta el segundo cartel del Relicario Cofrade y actuación de la actuación músico-cultural Juan Moedo, que tendrá lugar en la parroquia de San Antonio de Padua este domingo 26 de febrero a la 1 a las 13 horas.
También el concierto de banda del Cristo de la Sangre del barrio de Liguerón, a cargo de Caído Fuensanta, Banda Ciudad de Córdoba y la Asociación Musical Maestro MPN.
Exaltación a San Álvaro a cargo de don Antonio Gil, que será el domingo 26 de febrero en el Santo Domingo de Escalaceli.
Presentación del cartel de la Taberna Cofrade del Madero este domingo a las 2 de la tarde.
Y presentación del cartel de Cuaresma de la Hermandad de Jesús Nazareno el día 26 de febrero a las 12 horas en la Capilla de Jesús Nazareno. Hasta aquí lo que ha sido noticia en Córdoba Penitente, querido Fran, nos volveremos a ver.
Una agenda súper completa, ¿eh?
Apretadísima, ¿eh? Pero prepárate, que esto es lo que viene a partir de ahora.
Pues sí.
Bien, pues un saludo a todos los cofrades y no lo olviden, abrimos segunda puerta.
Abrimos tranquilidad, gracias, compañeros. Nosotros nos marchamos, yo me marcho. Mañana más, a partir de las 12:30, aquí estaré contigo, si tú quieres, en COPE Más. Saludos de Durán, disfruta de esta tarde de jueves. Y intenta, procura ser feliz. Lleguen las señales horarias de las 2, actualizamos lo que ocurre.